El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por estar con nosotros en este programa de Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Estamos muy felices de estar nuevamente por acá con usted, ya con estos aires navideños del mes de diciembre, mes para compartir y reflexionar en nuestra burbuja familiar. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales del ICER, y les recuerdo nuestro número de contacto 8830-4000, para que usted nos haga llegar sus comentarios o sugerencias. A continuación, lo que tenemos preparado para esta versión número 60 de Red 15. Caray, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué hace que estábamos arrancando con este proyecto? Pero en fin, vamos con el resumen de la información. Aprovechamos el inicio del último mes del año para conversar sobre la historia y algunas de las particularidades del portal o nacimiento, cuya elaboración es una de esas tradiciones infaltables en estas épocas. Para eso nos acompañará don Juan David Alfaro Araya, jefe del Departamento de Asesorías Pedagógicas de la Dirección Regional de Educación San José Central. A él lo tendremos en la esquina del parque. De ahí pasamos a la sección Relatos, donde vamos a escuchar El Regalo de Navidad, un radioteatro grabado en nuestros estudios hace algún tiempo. Posteriormente, el doctor Álvaro Salas Chávez, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, nos espera en micrófono abierto con un importante mensaje para no bajar la guardia contra la enfermedad del COVID-19. En la parte musical nos vamos a deleitar con algunas obras de Eddy Gourmet junto al trío Los Panchos, Héctor Lavoe y Luis Aguilé. Por supuesto, música alusiva a estas épocas navideñas. Quédese con nosotros en Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Estamos en Red 15, la voz de las emisoras culturales. Arrancamos el mes de diciembre, para muchos la época más bonita del año, la más esperada, un momento para compartir o momentos para compartir con nuestras familias, en nuestras burbujas, indudablemente, y también para conversar sobre diversos temas relacionados con estas fechas, históricos, en fin, que dan mucho para conversar en esta época del año como lo es el mes de diciembre. Con nosotros está don Juan David Alfaro Araya, quien ya nos había acompañado en otras ocasiones para hablar sobre fechas históricas, para hablar sobre diferentes acontecimientos de nuestro país y del mundo. Y en esta ocasión pues va a compartir con nosotros para conversar sobre diversos temas relacionados con esta época del año y con el mes de diciembre. Bienvenido, don Juan David, a Red 15.
Bueno, qué privilegio acompañarles en esta ocasión nuevamente y sobre todo para conversar de un tema del mes de diciembre y algunos temas importantes que la sociedad costarricense celebra y a nivel mundial también. Parece ser que el mes de diciembre nos acerca a la parte de los valores, nos acerca a ese espíritu de unidad que debe existir entre los seres humanos y también el hecho de que haya un poco más de dinero circulante por la situación de los aguinaldos y algunas bonificaciones que la gente trabajadora recibe, pues hace que tengamos un ambiente de celebración y qué bueno celebrar y hablar un poco de la historia y el origen de estas tradiciones y celebraciones que tenemos durante este mes.
Sin duda alguna, más en este 2020 que ha sido muy distinto a otros años, pero que nos involucra más a estar cerca de los nuestros, a compartir con nuestras burbujas en nuestras familias. En esta ocasión, Juan David, de las cosas tradicionales en estas fechas es la colocación de los pasitos o los nacimientos, un tema que ya tiene... Bueno, es bastante antiguo, muchísimos años, y quería que usted nos conversara sobre esto de los pasitos y primeramente, así para tomar la referencia de lo que es el origen de la celebración de la Navidad.
Bueno, hay algo muy importante que tenemos que entender nosotros, y es el surgimiento del credo cristiano a través de la elaboración de los evangelios posterior al desarrollo de la vida y muerte de Jesús como hombre. Aquellos que, digamos, en algún momento no comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y fue el Salvador del mundo, narrado también en el libro sagrado de la Biblia para una gran mayoría cristiana, sino también es parte también de una tradición histórica que podemos seguir e identificar la vida de Jesús como ser humano. Una vez que se da todo el proceso de la elaboración de este texto bíblico como tal, es importante hablar un poco acerca del surgimiento de la iglesia. Recordemos que en un primer momento los cristianos eran perseguidos por el pueblo romano y el imperio romano como tal, que tenía el dominio casi de la mayoría de espacios conocidos en el mundo durante ese momento. Es a posteriori que llegamos a un proceso donde tenemos unos emperadores romanos, uno llamado Justiniano y otro Constantino, que se cristianizan, es decir, reconocen a Jesucristo como su Salvador en aquel momento, y entonces la religión cristiana se vuelve aceptada por el pueblo romano. Y una vez que es aceptada por el pueblo romano y por el imperio romano, pues obviamente se expande a todas las regiones de Europa, a todas las regiones de Asia, en algunas partes del África, y posteriormente, con el desarrollo de la historia, llegará a tierras americanas con la llegada de los conquistadores españoles y también en la parte de Norteamérica con la llegada de otros inmigrantes y conquistadores, principalmente provenientes tanto de Inglaterra como de Francia. Ahora, algo muy importante que tenemos que ver es un tema que históricamente y también la parte de los artistas plásticos conocen como la parte del ícono. Cuando hablamos de un ícono, es una figura representativa de un elemento natural, físico, o un elemento, en este caso, religioso. En el pasado lo que ocurría era, por ejemplo, que la mayoría de las personas no sabían leer y escribir. Entonces, no saber leer y escribir hacía que una persona no pudiera accesar, uno, a los textos que eran más comunes, como la Biblia, y a conocer la historia de la religión como tal, del Salvador de la humanidad, y tampoco a libros científicos. Entonces, una de las formas que se empezó a aplicar esta formación o esta educación sin que existiera el desarrollo de las letras, es decir, la gente no sabe leer y escribir, fue a través de los íconos. Entonces, si nosotros nos trasladamos a una iglesia católica y podemos ingresar, muchas veces veremos en vitrales una serie de elementos que describen la vida y muerte de Jesucristo. Asimismo, vamos a encontrar una serie de íconos religiosos que representan a un determinado santo o a una santa de la iglesia y del cristianismo, y en algún momento el solo hecho de verla hace que yo represente, identifique y reconozca a ese santo. Paralelo a esta situación, con el desarrollo, por ejemplo, de estos íconos, la gente encontró muy fácil, ¿verdad?, elaborar íconos relacionados con el nacimiento de Jesús. Entonces, en algún momento se hacen representaciones en iglesias donde veíamos ese nacimiento, y muchas de las personas en Europa y posteriormente en América van a llegar y elaborar o comprar estos íconos, estos pasitos representando el nacimiento de Jesús, y lo van a ubicar en sus casas. Esto es simplemente para que las personas pudieran mantener una tradición, un credo religioso, sin la necesidad de leer y escribir. Ahora, también hay que entender que estas imágenes, las primeras que nos encontramos, van a viajar, en el caso de Costa Rica, desde España, pues vamos a tener, digamos, primeramente en las casas de las personas más adineradas, y eso va a provocar que el resto de los grupos sociales de Costa Rica, la gente que no tiene tanto acceso a dinero, pues van a tratar de copiar, de seguir el ejemplo de estos pasitos. Entonces, obviamente, esta tradición en Costa Rica se vuelve muy popular durante el mes de diciembre, porque también vamos a encontrarnos con que hay un cambio por parte de la Iglesia Católica. Y también, como les contaba al principio, por parte del Imperio Romano, que generó ese cambio. Sí. Recordemos que en Europa había una gran cantidad de credos, entonces se buscó unificarlos en este proceso.
Bien, don Juan David, Sobre el origen de esto de los pasitos, muchas personas se lo atribuyen, por lo menos a lo que estaba leyendo en la parte histórica, a San Francisco de Asís en el siglo XIII. Hay otros que dicen que no. ¿Cómo está ese asunto? Para que usted nos cuente.
Bueno, en realidad, recordemos que hay una situación que nosotros nos encontramos en el quehacer histórico, que es la historia oral. La historia oral que alguien elabora, que alguien genera y que posteriormente va a desarrollarse, llevarse a la praxis, es decir, la gente lo va a poner en práctica. Sin embargo, a la historia la gente le pone siempre un tipo de matiz un poco diferente. Entonces, para los cristianos de Occidente, ¿verdad? Muchas veces han llegado a ver ese surgimiento con San Francisco de Asís, porque recordemos que es el santo que en algún momento protege y cuida a lo que son los animales. Entonces, lo que este santo en algún momento llegó a tratar de hacer fue que la gente viera cómo en algún momento se veía como en armonía, en paz con los animalitos, ¿verdad? Entonces incorpora a estos animales dentro del pasito, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que ahí podemos identificar y encontrar es que obviamente tenemos la figura de San José, de la Virgen María, del niño en nacimiento, de los tres reyes magos, de los diferentes animales que en aquella época se encontraban en la zona de lo que hoy día es Israel. Entonces, lo que hace, por ejemplo, es transmitir o traer la historia bíblica a la realidad cotidiana de las personas. Ahora, esto es muy importante porque recordemos que lo que hace es generar un factor de unidad, un factor de identidad cultural. Porque, digamos, el hecho de poner el pasito, inclusive para los creyentes en la iglesia cristiana, pues es una situación como más de tradición que de credo en el proceso. Todos sabemos la representación que el pasito tiene, pero finalmente va a ser ese lazo de amistad, ese lazo familiar que nos obliga, o casi que nos obliga en algún momento, a elaborar el pasito como tal, como una tradición de unidad en el momento de la llegada del mes de diciembre. Ahora,
sí, señor, precisamente a eso iba, don Juan David. Ahora que menciona usted lo de unión, es algo que siempre en las familias tiene como mucha fuerza, porque varios de sus miembros colaboran en la elaboración de lo que es el pasito o el nacimiento, ya con diferentes elementos, ¿verdad?
Digamos, en este proceso, claro que vamos a encontrar nosotros una transmisión cultural de generación a generación, donde uno, el pasito se guarda como un tesoro, porque puede ser el pasito que le perteneció a la abuela, al bisabuelo, y se guarda con un gran honor y con un gran respeto. El hecho de sacarlo antes del 1 de diciembre, limpiarlo, buscar el lugar particular en la sala o en el corredor donde la gente lo luce, es todo un acontecimiento histórico, porque la gente se reúne y detrás de esa elaboración del pasito hay una tomada de café, hay un compartir de alimentos, hay un proceso de unidad entre las personas. Y por otro lado, conlleva también a una situación de privilegios o en algún momento de lucha social. Y explico esta lucha social. El hecho de instalar el pasito generaba entre las comunidades, entre los barrios, entre los cantones y demás distritos, rivalidades entre las personas. ¿Esto por qué? Porque la gente de una determinada familia, ojalá que fuera de abolengo, es decir, con un tipo de riqueza económica reflejada en lo político y en lo social, y la persona tenía que hacer un pasito bastante grande que luciera, que la gente lo viera. Entonces, generaba esa unidad y esa competencia por ver cuál persona del barrio, de la comunidad, tenía el mejor pasito. Y una de las tradiciones que quizás se ha perdido con el paso del tiempo, con el desarrollo de la globalización y la modernidad en Costa Rica, era que muchos de nosotros, cuando éramos niños, nos mandaban a ver pasitos. Entonces uno iba al barrio y tocaba la puerta y le decía a la vecina: mire, vengo a ver el pasito.
Ajá, entonces, qué bueno.
Uno venía a ver el pasito, ¿verdad? ese era una competencia. Y en todo lugar donde usted llegaba, y ahí se venía a veces premiado porque usted le daban cafecito o le daban agua dulce, y era un compartir bastante bonito. Al final, la gente de la comunidad, a través de sus conversaciones, en la parte de la tertulia, decía, bueno, estaba mejor el pasito de donde doña Inés, o estaba mejor el pasito de donde don Francisco. Entonces, es una situación que a nosotros todavía nos atrae esa riqueza cultural de ese intercambio, de esa socialización que lamentablemente ha venido a desaparecer un poco en la sociedad costarricense.
Qué bonito eso del cafecito. Bueno, esa parte no la sabía, sinceramente, don Juan David. No, nunca me tocó que me mandaran a ver el pasito del vecino como para tener también ideas, ¿verdad? Y venir a elaborar desde nuestra propia casa. Pero qué bonita esa tradición, porque al final es parte de eso, ¿verdad? De compartir. Yo quisiera también hablar un poco de algunos de los materiales que se utilizan o se utilizaban para los pasitos. He llegado a ver algunos de madera bastante antiguos, otros de yeso, ahora se usa mucho la resina también. Me gustaría que entremos un poco en esa parte, porque no sé, usted me corrige, si los primeros o los de los más viejitos, don Juan David, eran de madera.
Bueno, hay que entender aquí un proceso que existe, y es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un poco de la arquitectura costarricense, por poner un ejemplo, a veces la vemos con un aire europeo. Es decir, en Costa Rica se trató en algún momento de construir edificios, y estos edificios tratan de emular o de igualar la belleza de algunos lugares en Europa. Lamentablemente los materiales de acá, o traer de Europa o de Asia o de África, salen muy caros. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, aquí fue construir edificios de cemento que asemejan esas edificaciones europeas. Al igual con los pasitos, los primeros que se elaboraron y los más expertos artesanos, en algún momento los hicieron en piedra, y esa piedra pues obviamente se pintaba y se utilizaba para esa representación. Recordemos que entonces los artesanos empezaron a buscar maneras baratas de hacer más accesible, uno, la venta y la elaboración también de los pasitos. Entonces se elaboraban los pasitos a través del uso de la madera. Ahora, maderas no como las que conocemos en la actualidad, sino maderas bastante finas, en algún momento iban a durar cientos de años si llevaban el cuidado adecuado. Claro, este proceso llevaba inversiones de horas, meses, días en el proceso de utilizar gubias, en el proceso en algún momento del tallado de la madera y la posterior pintura del mismo. Con el desarrollo de nuevos materiales, como en la llegada, por ejemplo, del yeso, entonces a través de moldes la gente compraba ya las figuras de yeso. Algunas de nuestras abuelas y tatarabuelas compraban las figuras en color blanco, y lo que hacían era que en cada casa se pintaban de diferente forma. Y también esta figura de yeso pues era heredada de madre a hija y así sucesivamente. Y cada cierto tiempo, con el pasar de los años, la gente desde el mes de septiembre, el mes de octubre, empezaba a valorar si tenía que llevar el pasito a darle un retoque. Entonces también los artesanos, en el caso por ejemplo de Costa Rica, simplemente recibían los pasitos, se les daba una buena cepillada, una buena lavada, y posteriormente volvían a ser repintados. Con las nuevas tecnologías que nos encontramos en la actualidad y con los nuevos materiales, la resina ha llegado a sustituir la parte de estas figuras de yeso y tiene una mayor resistencia en la parte de las nuevas pinturas que se utilizan con los polímeros o plásticos, que evita que en algún momento se les desprenda la pintura, entonces tienen una mayor duración. Pero nos hemos encontrado con que el ingenio en la actualidad de las personas ha llegado a elaborarse pasitos con distintos materiales. Hay gente que los hace, por ejemplo, con varillas, y trata de hacer las figuras de San José y la Virgen María de Jesús simplemente con luces. Pero a pesar de esa evolución de los materiales que tenemos, a pesar de esa evolución del desarrollo de las técnicas artesanales para desarrollar los pasitos, todavía sigue existiendo, por ejemplo, no solo el hecho de la figura como tal, sino también la parte que acompaña a ese pasito. Las figuras las podemos heredar, las podemos comprar, pero la elaboración de la casa, el uso de la lana, ¿verdad?, que muchos de nuestros abuelos hacían negocio en el mes de noviembre y diciembre, pues iban a las altas montañas, ya fueran en aquel momento de San José, de Alajuela, de Cartago o de Heredia, a traer la lana o el musgo que crecía en las piedras o en algunas laderas de las montañas para acompañar y para poder decorar de mejor forma el pasito. Entonces la gente se preparaba en algunos mercados, por ejemplo en el mercado de Heredia, en la parte de afuera, siempre durante esta época la gente hacía casitas de madera para el pasito y hacían un negocio también de este proceso.
Los famosos chinamos, don Juan David, los famosos chinamos que yo también los recuerdo, ¿sabe por qué? Porque uno chiquillo iba con la idea de que le compraran algunas bengalitas o algunas cositas de pólvora en aquellos años. Ahora que usted toca el tema de la lana y ya yéndonos al portal ya con todos los elementos, me gustaría también que habláramos un poco sobre eso, porque yo creo que en nada se parece el portal hecho acá en Costa Rica a lo que son aquellos paisajes de Jerusalén en épocas pasadas, ¿verdad? Acá en Costa Rica con sus pastoras, sus estas matitas que son como orquídeas, parásitas que le pone alguna gente. Bueno, el tema de la lana que ya es prohibido, ¿verdad? Ciertos tipos. Entremos un poco en eso, don Juan David, en ese sello costarricense que se le pone al portal año a año y que no podemos dejar por fuera los famosos encerados también.
Una de las cosas que nos encontramos y hace poquito pues me hacían una entrevista acerca del descubrimiento de la casa de Jesús, y entonces lo que se encontraban, por ejemplo, en la casa era que en la parte de abajo había una cueva, y en la cueva pues obviamente encima la casa se había construido. Entonces la pregunta era por qué existía la cueva en esa parte. Recordemos que en el lugar donde Jesús vivió, ya fuese Nazaret o su nacimiento en Belén, la temperatura es 40 grados a la sombra. Entonces, eso provoca también que la vestimenta y la parte decorativa de una casa sea abocada al frescor, a la búsqueda de una mejor comodidad y el combate de ese calor, porque básicamente estamos en una zona donde el clima está entre, llegando a una parte mediterránea, casi desértico. En el caso de Costa Rica y otros países, pero vamos a referirnos acá, recordemos que como costarricenses y como habitantes de Costa Rica, lo que hacemos nosotros es tropicalizar las cosas. Cuando digo tropicalizar las cosas, me refiero a un fenómeno o a un proceso donde el costarricense o el habitante de Costa Rica lo que va a utilizar es o son aquellos materiales que le rodean para poder elaborar un determinado producto o un determinado bien. En el caso de nuestros abuelos y quizás nosotros en la actualidad, cuando vamos a elaborar el pasito, pues vamos a utilizar elementos de la naturaleza que nos sean fáciles de encontrar. Entonces, claro está, no vamos a utilizar una visión de un clima casi desértico y hacer un pasito casi como en un desierto con cactus y algunas cosas que la gente puede interpretar de un clima como este. Entonces el costarricense en su inventiva, la abuela haciendo el pasito en su inventiva decía, bueno, vamos a utilizar lana para simbolizar el pasto. Vamos en algún momento a tomar una pastora que es la flor o la planta que en ese momento va a estar en su apogeo para que se vea bonito. Es decir, inclusive si nosotros vamos a algunas representaciones de algunas de nuestras provincias costeras, es muy probable que en una provincia como el Limón y hace un pasito, posiblemente esté en algún momento ornamentado ese pasito hasta con plantas de banano o de plátano, ¿verdad? También es importante entender que la economía se activa con el desarrollo de los pasitos. Entonces había una serie de materiales encerados que eran un tipo de tela corrugada o en algún momento cartón que la gente compraba para en algún momento hacer ese proceso de decoración. Inclusive quizás las nuevas generaciones no se encuentren con eso, pero algunos de estos cartones ya venían en algún momento dibujados con estrellas y pintaban un ambiente muy similar al que encontraríamos, por ejemplo, en la ciudad de Belén, en la época en la que Jesús estaba naciendo.
Conversaba con nosotros don Juan David Alfaro Araya, jefe del Departamento de Asesorías Pedagógicas de la Dirección Regional de Educación San José Central. El tema, el pasito navideño y parte de su historia en nuestro país. La próxima semana vamos a conversar sobre el tamal, así que queda cordialmente invitado a acompañarnos. Arrancamos con la parte musical acá en Red 15. Escuchamos a Héctor Lavoe y Willy Colón con Aires de Navidad.
Ya van a empezar las fiestas de Navidad. Y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Como esas que nos recuerdan el más remoto rincón. Se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. Y el Ibarito cantando aire de felicidad.
Lola y Lelo, Lelo, la y Lelo, la. Aunque usted no quiera, le vengo a cantar y a felicitar con voz de alegría. Yo traigo armonía a su santo hogar. Que yo traigo armonía a su santo hogar.
Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad.
Parte del personal administrativo del ICER y las emisoras culturales, queremos desearle a usted una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de su familia y sus seres queridos. Gracias por ser parte de la red de emisoras culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos Aires de Navidad, tema de Héctor Lavoe y Willy Colón, parte del álbum Asalto Navideño del año 1971 o Asalto Navideño Volumen 1, que contó con la participación de Héctor Lavoe, Willy Colón y Johnny Pacheco, entre otros destacados músicos. No más iniciada la década de los 70, en la primera semana del mes de diciembre de ese año 1970 y en los estudios de la Fania Records, se llevaría a cabo la grabación de un LP que en su comienzo era para rendir tributo a Puerto Rico y a su música popular campesina a través de un sonido típico navideño. Pero la introducción de los trombones, que ya eran famosos gracias a las grabaciones anteriores de Willy Colón, harían que este proyecto fuera asimilado con éxito por la comunidad latina residente en Nueva York y posteriormente en toda América Latina. Fue tan bueno el producto que tuvieron que crear después un segundo Asalto Navideño allá por 1973, pero esta vez sin la trascendencia en ventas y la popularidad de su antecesor, pues el primer sencillo que impulsaría el proyecto, La Banda, no tuvo la fuerza contagiosa de las contenidas en el volumen 1. O sea, como casi siempre pasa, las segundas partes no son buenas, o no tan buenas. Seguimos con más de los aires navideños en Red 15, escuchamos el radioteatro Regalo de Navidad.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15, esto es Relatos.
¡Caramba, suegro! Esta masa de los tamales le quedó de chuparse los dedos. Siempre se luce usted para Navidad, ¿verdad?
¡Ah, para que vea, Francisco! Cada vez me quedan mejor los tamales.
¿Sí?
Es que la ocasión lo merece, ¿no es así, niño?
¡Sí, están muy ricos! ¡Ay, qué abuelito más rajón! Si entre todos hicimos los tamales.
¡Ya, vecino! ¿Ya no puede seguirse echando flores? Mire, por acá rapidito lo pusieron en su lugar.
Ahí está, Melisita. Déjeme hacerle creer a mi vecino Alcides que yo soy un gran cocinero.
Es cierto que abuelito puso a cocinar el maíz y lo molió casi todo él. Y luego puso la masa en una ollota y le echó un montón de cosas. Y después le dijo a mi abuelita, vieja, ya está la masa. Entonces, él sí hizo la masa.
Sí, es cierto. Pero mi papá trajo la carne de chancho y mi mamá la arregló. Y yo le ayudé a picar los chiles y las cebollas, que por cierto me hicieron llorar. ¿Verdad, mami?
Sí, mi amor. Estos días hemos estado todos juntos preparándonos para tener listos los tamales para hoy. Usted me picó todos los olores, su papá trajo las hojas y las amarras, además de la carne. Yo freí la carne, papá preparó la masa, Adriancito y Melisita envolvieron los tamales. Sí. Y no hay que olvidar que abuelita Elena arregló bien rico esta gallina rellena. Y hasta don Alcides, nuestro querido vecino que hoy nos acompaña, trajo leña y preparó el fuego para cocinar los tamales.
Por eso todo lo que estamos comiendo no sabe tan sabroso, porque fue hecho entre todos y con mucho amor.
Sí. Claro.
Ay, Francisco tiene razón, viejo. ¡Oh, la masa cada año te queda mejor!
Ah, sí. ¡Esa es mi mujer! Siempre tan buena y cariñosa conmigo. Eso merece una canción.
Ah, sí, sí.
A ver, Adriancito, páseme por favor la guitarra. Venga, viejita.
A ver.
Cantémonos algo bien bonito. Hoy es Navidad, hoy es fiesta.
Oh, sí. Sí.
Hoy es noche de paz y cantando damos gracias a Dios por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. A ver. Muy bien, a ver, a ver. Un, dos.
Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Caminando medianoche, donde caminas, pastor,
le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Qué bárbaro! ¡Feliz Navidad, mami!
¡Ay, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, familia! Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra existencia.
Ay, y que la paz y el trabajo nos acompañen siempre.
Mami, papi, ya podemos ver los regalos.
Sí, queremos verlos, vamos, porfa.
¿Qué le parece, Francis? Que jueguen un ratito y que después se vayan a acostar, ¿verdad? De por sí ya se está haciendo tarde.
Sí, Negrita, como usted diga, me parece bien. Atención, atención, ahora sí, vamos a abrir el regalo de cada uno.
¡Sí, vamos! Abuelito, ¿cuál es el mío? Démelo, por favor.
Vamos a ver, aquí está.
Gracias, abue.
¿Y el mío?
Aquí está, mi amorcito, tómeme, Lisita, este es el suyo.
¿Y cuál de estos dos que queda es mío?
Este es el suyo, Marianita, tómelo, ábrelos ya, ábrelos.
¡Títeres! ¡Qué lindo! ¡Son títeres!
Ahora podemos inventar historias y representarlas con nuestros títeres. Mi títere es una hada madrina. Ya van a ver todos los deseos que vamos a convertir en realidad.
El mío es un payaso. Van a ver cómo los voy a hacer reír.
Mi títere es una bruja buena. Yo les voy a dar unos sustos muy grandes, pero es para que aprendamos cosas buenas.
Ah, muy bien.
A ver, payasito, ¿qué le dijo el gato a la gata?
Bueno, brujita, a vos te voy a llamar Elvira la Buena. Vamos a dar una vuelta con nuestra escobita.
Pues mi hada madrina y yo les daremos un regalito a los niños que no han recibido nada para Navidad.
Papi, ¿y ese regalo redondo que estoy seguro que es una bola? ¿Para quién es?
Sí, ¿de quién es? ¿De quién es?
Pues esa bola, como ya adivinaron, es para todos, para que juguemos en el patio.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Mañana bien tempranito vamos a jugar con nuestros amiguitos.
¿Ven qué les dije? Están encantados con los títeres que les hicimos.
Así es, suegrita. Los muchachos lo que necesitan es amor y calor de hogar. Por lo demás, se contentan con lo que uno les dé. Para ellos lo importante es estar juntos.
Sí, dígamelo a mí, Francisco.
¿Sí? ¿Y por qué así, don Alcides?
¿Cuánto no daría yo porque viviera mi difunta esposa? Por dicha que con ustedes paso estas fechas y somos como una sola familia, pero a Adelita siempre hace falta.
No se me ponga triste, vecino. Sus hijos y nietos también están juntos con Mayra, su hija mayor, que trabaja en Alajuela. En unos días vuelven, no se preocupe. Son unos poquitos días que van a estar por allá.
Sí, pero la viejita siempre hace falta, claro que sí.
Tome este rompope que está bien rico, don Alcides. Gracias. Y acompañe a mis papás, que yo quiero conversar con Francis.
Bueno.
¿Y eso? ¿Conmigo? Uh-huh. ¿Qué será? ¿Que me va a declarar su amor? Miren a su hija, suegros, después no me digan que no está enamorada de mí.
¡Ay, ay, ay! ¡Vengan, vengan! ¡Pongan a bailar esas marionetas!
Sí, nosotros también vamos a bailar.
¡A bailar, a bailar!
Vayan, y yo me lo voy a robar un ratito. Vamos, Francis, demos una vueltita por el patio.
Soy todo suyo, Margarita. Y la noche está linda para refrescarnos y conversar.
Qué bonita la Nochebuena. Y los chiquitos todos contentos, ¿verdad?
Sí, están felices. Y este don José que los alborota todos con la vida.
Regalo de Navidad es una producción costarricense grabada en nuestros estudios años atrás. Este trabajo contó con la participación de connotadas voces de la locución costarricense como Rodolfo Araya y Johanny Hernández. Qué gran dicha la de poder compartir definitivamente, así como esa familia, con nuestros seres queridos en estas épocas de fin de año. Compartir en nuestra burbuja, por supuesto, porque tenemos que seguirnos cuidando y seguir con más de la buena música acá en Red 15. Escuchamos uno de los grandes clásicos de Eddie Gourmet junto a Los Panchos. Esto es Navidad y Año Nuevo.
Ya viene la noche buena, la Navidad, con sus lindos aguinaldos para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. ¡Qué felicidad! Si me das tu amor,
si me das tu amor
en la Navidad y en el Año Nuevo, ¡qué felicidad!
Ya llegan los santos reyes junto al portal, y al niño dan sus regalos con humildad. Siguiendo la luz de menos llegan allá, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad.
¡Qué felicidad!
¡Qué felicidad!
En la Navidad,
en la Navidad,
y en el Año Nuevo, si conmigo estás. Si me das tu amor,
si me das tu amor,
en la Navidad,
en la Navidad,
y en el Año Nuevo,
qué felicidad, qué felicidad,
qué felicidad,
en la Navidad,
en la Navidad,
y en el Año Nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor.
El mejor regalo que podemos encontrar debajo del árbol de Navidad es ver a nuestra familia unida y feliz. Nuestros mejores deseos para estos días de fin y principio de año de parte del personal administrativo del ICER y las emisoras culturales.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era Eddie Gourmet junto a Los Panchos con el tema Navidad y Año Nuevo, parte del tercer álbum grabado por estos íconos de la música, que llevaba como título Navidad Means Christmas y que fuera publicado allá por 1966. El disco fue producido por el sello Columbia Broadcasting System, CBS, la versión costarricense por supuesto era de CBS Indica. Antes de comenzar con la grabación del primero de los tres LPs, Los Panchos ya contaban con una trayectoria de casi 20 años y recién acababan de publicar un disco grabado en inglés, una producción en la que se puede comenzar a sentir la fórmula que usarían hasta la perfección con la cantante estadounidense Eddie Gourmet, que como intérprete de música pop ya había publicado canciones en español aprovechando su dominio del idioma debido a que en su familia procedente de la península ibérica se hablaba judeo-español, lo cual se notaba mucho en su dicción al momento de cantar. Esto obviamente le otorgó un encanto inigualable a las letras y ejecución en cada una de las canciones que interpretó con el trío, complementándose en todos los sentidos. Por cierto, cualquiera de los tres discos es de excelente calidad. Seguimos con más de Red 15, ahora con un importante mensaje del doctor Álvaro Salas Chávez, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien nos llama a no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19 en estos días.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Amigos de Red 15, aquí estamos de nuevo. Hace como 4 semanas teníamos una reproducción de la pandemia que era negativo. Esto quiere decir que el factor este R0, que es un indicador que se utiliza para conocer si la pandemia se está expandiendo o más bien se está reduciendo, venía en menos de 1. Cuando es menos de 1, quiere decir que ya no se reproduce la pandemia como se venía reproduciendo, sino que empieza a disminuir. Y empezamos a tener números cada vez mejores y estábamos muy contentos de que probablemente había empezado a bajar. Sin embargo, desde hace una semana empezó a subir con mucha fuerza. Empezó a subir nuevamente a niveles como los que tuvimos en abril o mayo. Eso trajo de inmediato una situación muy compleja porque los servicios de salud, como ustedes saben, en este momento se está viendo comprometido por una afluencia de pacientes inusualmente alta. Esto se los cuento con el objeto de que entonces no bajemos la guardia. No se vale no llegar a la vacuna. Eso tiene que ser la meta. Así, no se vale no llegar a la vacuna. No se puede, no es de recibo de ninguna manera un descuido en este momento después de que tenemos 9 meses de una capacitación intensiva, de un programa de educación intensivo donde se demostró que el lavado de manos, el distanciamiento social, el lavado de cara, el no estar cerca de ninguna persona a menos de 2 metros, cada vez más lejano, porque resulta que cada vez hay más evidencia que el spray de saliva puede alcanzar a una persona a más de 2 metros. Pero uno tiene que escoger o una mascarilla o un respirador en un hospital. Es así la diferencia que tenemos que hacer. Si yo salgo a trabajar, debo entender que debo usar la mascarilla todo el tiempo durante el periodo del trabajo y al regresar a casa, yo tengo que lavarme, bañarme, cambiarme de ropa y ponerme una mascarilla limpia con los de mi casa para protegerlos de mi posibilidad de haber adquirido la enfermedad en el trabajo. Esta es una enfermedad, como dijimos en otro programa, es la enfermedad del descuido mínimo. Es un segundo y hasta nunca.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Gracias a don Álvaro por ese importante mensaje de prevención para este mes de diciembre, porque no nos podemos relajar y bajar la guardia. En nuestro país no queremos más muertes, tampoco ver colapsado el sistema de salud. Sigamos con el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol para desinfectar, el lavado de manos y el evitar exponerse a lugares donde haya mucha afluencia de personas. Solo así saldremos adelante. Continuamos con más música ya en el cierre de esta edición. Nos vamos con un gran clásico de Luis María Aguilera Pica, Luis Aguilé. Esto se llama Ven a mi casa esta Navidad. Una composición de este gran artista argentino que nos dejó en 2009 y que además siempre mostró mucho cariño por nuestro país. Ven a mi casa esta Navidad es una canción de 1969 y con ella cerramos este programa. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y por acá estaremos la próxima semana. Muchas gracias.
tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.